¡Olis!
Buenas.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
Les consulto aprovechando que tenemos sobre la mesa un fainá.
Qué rico fainá, ¿eh?
¿Somos malos promocionando lo nuestro? Está clarísimo que el fainá no es nuestro, ¿no?
¿Pero por qué lo decís y en qué sentido?
No, porque a mí me da la sensación que hay algunas cosas que sí son nuestras o que son por lo menos parcialmente nuestras, que las promocionan mejor nuestros hermanos argentinos.
O sea que tienen por más ejemplo, gente, ¿no?
El tango y otras cosas gastronómicas.
No, pero para el reinado uruguayo
es distinto.
Es impresionante.
Bueno, por eso mismo lo digo.
Ahí podríamos tener
estamos
un
comiendo
diferencial.
Los cuatro estamos comiendo fainá como desesperado diciendo, qué delicia el fainá, qué producto el fainá. Me voy a parar y abandonar los micrófonos al aire para comer fainá. Exacto. De tanto que me gusta el fainá, no me va a importar el programa y voy a comer fainá. Todo eso estamos diciendo los cuatro. Sin embargo...
¿A los cuatro?
Sí. Sin embargo, no hacemos, me parece, del fainá un producto nacional.
Te voy a decir algo, además.
Está empezando,
si,
creo, ¿no?
Si conoces el fainá uruguayo, cuando probás... Porque uno tiene la va en una pizzería argentina en Buenos Aires y dice, va a una pizza y pedimos un fainacito. Y lo prueba y dice, es un asco. No, esto no es fainá.
Cuando fuimos a ver a Pablo, fuimos a Garrín, ¿no? La clásica pizzería de corriente que no apaga el horno hace 150 años. Entonces, todo ese cuento. Éramos cinco, pedimos cinco jarras de litro de cerveza, se nos fue la mano, no sé cuánto de pizza para probar la pizza de Garrín y fainá. El fainá quedó entero,
claro.
La pizza riquísima, la pizza riquísima.
Pero riquísima como para que haya cola.
No, riquísima, sí. Justifica ser famosa, pero
para mí lo que sí no tiene.
No hacer una hora y media de cola,
lo que no tiene en rival y lo que vale la hora de cola es la fugaceta.
También.
Que nosotros rica. No la hacemos claro. Así. Es lo único que yo digo, vos, estos tipos
la
realmente nos pasan
en el una...
Figaza.
Figaza. En vez de salsa, cebolla y no sé qué.
No, pero es como la figaza, pero...
No, pero con mozzarella.
Claro. Bien.
Algunos le ponen arriba, otros le ponen rellena.
Le ponen una cantidad desproporcionada.
Claro.
De cebolla o de mozzarella.
De las dos.
Mozzarella le ponen arriba.
Para mí es una...
Pero como hemos defendido muchas veces
sí, mozzarella.
Pero justamente a lo que voy es... Todo un culto y un marketing alrededor de eso, y nosotros me parece que no lo hacemos tanto.
Hace unos años, cuando vinieron unos amigos de España, los llevó a una pizzería, no sabían lo que era el fainá. Ninguno de los ocho que habían.
Claro.
Nunca habían escuchado el nombre.
Por eso yo digo, no es uruguayo el fainá. Pero acá le dimos un lugar que no tienen casi ningún lado.
Le dije, ahí tiene garbanzo, y dijeron, debe ser horrible.
Claro.
Porque si lo vendés
y
así.
Y aparte es harina de garbanzo.
Claro.
Harina de garbanzo y aceite. O sea, no llama nada.
Agua y sal. Pero los obligué a probar y le dije, no, póngala con pizza a caballo, no sé cuánto. Y más de la mitad les gustó. Alguno igual no lo terminó.
Es el martes
pasar.
Que viene el día del Mundial del fainá.
Sí.
Nada, por eso ahora nos están compartiendo la información que uno de los molinos que se dedica a la harina de garbanzos hace como una jornada en el Tasende. Ven, ahí va, ahí tenés pizza al tacho.
También.
Va a estar Nilsson, mirá.
Sí, va a estar Nilsson y va a estar lindo el martes 26 a las 19 horas ahí en el Tasende.
El otro día hice en casa y mi suegra lo hizo mucho mejor de todas desde que yo, porque me dio el pique para hacerlo.
A ver. Yo calentar la asadera con.
Siguiendo la intuición de la bolsa, que queda bien, pero mi suegra, que es una crala, le dio un salto de calidad. Hoy me siento gato Dumas en el programa.
No, hoy nos explicó cómo se hace la masa de pío, ¿no?
Hice el aire
en pío. ¿Sabes qué, Pablo? Porque además yo vi tu proceso de formación y de mejoría.
O de formación física.
No. Pero vos lo cocinabas.
No, nunca. No, chalete,
claro. Pablo, ¿querés tener un programa de cocina?
Ya me ofrecieron del canal de la emoción.
Dale,
para hacer.
Dale, Pablo.
Chichita, dos.
Que aparte
¿en
ahí,
serio?
Que ahí tenía el nicho comercial.
No para el canal, sino para el streaming.
Post. Ahí tenés el nicho comercial, justo. Claro. Y aparte, ya no, te dijimos la idea.
Sí, que no, yo no puedo.
Pero aparte,
no,
era con la carta de éramos felices.
Claro.
No es con hoy qué hago fainá relleno de rúcula. Pero no
agridulce les conté.
Claro, pero no agridulce. Ternera con rusa.
Punto letra, dijo.
Milanesa
yo leí lo que era.
Monita.
Pero ¿por qué si sos un tipo que se enrosca y evidentemente sabe cocinar?
Es cocinar en mi casa, me pongo el capil y me firmo.
Para mí, perfectamente.
Es como el tibal de la jugada.
Sí.
Ah, entonces no.
En 15 años sos vos. Hoy es el tibal.
Sí, exacto. Y bueno, y el fainá.
Pará, una aclaración, perdón. 15
años va a ser el tibal, es lo que pasa.
Pará, porque no la podemos cagar. Lo del martes 26 que dije en el Tasende, no vayan, porque es para invitados nomás. Solo contamos que existe.
Ah, bien.
No vayan.
¿Tá? O sea, no es abierto.
Vayan al Tasende si quieren todos los días. Coman el fainá este que dijimos todas las veces que quieran. El martes 26, no vayan.
Bueno, el fainá de este No sé si hace tanto tiempo que se vende al público para prepararlo, y para mí está de más.
Es impresionante.
Está buenísimo. Bueno, yo soy el que compro.
Te dice calentar la asadera, ¿verdad?
Claro. Da. Después sacar, ponerle aceite, calentar la vuelta.
Ahí está la clave.
Ah, ¿viste?
Clave
es esa. André,
cuando nos mandaron la cajita con todo, te pasaba ese pique.
No, pues solamente es calentar la asadera, aceite, mezclás y adentro.
No,
y
no. Calentar la asadera, sacar la asadera, le pones aceite, calentar la asadera con aceite, sacar
la asadera. ¿Cuál es la diferencia con primero la asadera sola y después la asadera y el aceite?
Porque la tenés que calentar mucho más tiempo y el aceite se puede quemar si lo pones tanto.
Te quemas
aceite. Yo era aceite y derecho al horno y después la mezcla.
Pero hacía así al principio y se me quemaba.
Se te quema el aceite.
Ese método lo empecé a utilizar para otras preparaciones y funciona, ¿eh?
Claro.
Para las milanesas y eso, que no se te pegue.
Todo. Y el golpe final es cuando ves que está, apagar, ponerle o no, y pones la asadera abajo para que haga más piso todavía.
Claro. Y ahí te deja
más crocante el pisito. Todavía, ¿no?
Respecto de la pregunta de Rafael, yo creo que un poco y un poco. O sea, yo creo que ellos tienen muchas más posibilidades porque tienen un mercado más grande en el mundo.
Ahí tienen.
Conocen más Argentina que Uruguay.
Tienen como un músculo natural para el humo. En una buena, lo digo.
No, pero un poco por tamaño, porque Jorge decía son muchos más, pero un poco también por actitud.
Claro,
ahí vamos a lo otro. Yo me acuerdo cuando Montevideo fue capital cultural en el 96.
Sí.
Y quiso imponer el tango como una cuestión rioplatense. Ya uruguaya no iba a ser.
Desfilaron con la comparsa.
Exacto. Ya no iba a ser uruguaya, pero rioplatense. Se dieron cuenta que tenían que arrancar de cero, que no había ningún. No había museos, no había historia, no había. Y los porteños tienen todo el tango que te imagines. ¿Entendés? O sea, los locos lo construyeron también.
Pero el tango ahora, ¿realmente de dónde es?
Rioplatense.
Es rioplatense, posta.
Está. Porque en realidad empezó en el bajo. Los inmigrantes lo trajeron al mismo tiempo, al bajo uruguayo y al bajo argentino.
Es más, hay algunas interpretaciones de musicólogos que...
No tenés dónde ir a ver tango. O sea, sí, puede ser a Fun Fun.
Bueno, está, pero eso es otra cosa. Que le encuentran raíz en el candombe. O el, digamos, en los orígenes del candombe. Como que también tiene raíz africana, ¿entendés? Y esa presencia mucho mayor en Uruguay que en Argentina.
Claro.
Ahora, por ejemplo, se armó lío porque Netflix vieron que en Argentina hace campañas publicitarias muy fuertes de sus lanzamientos, ¿está? Cuando lo hizo Edición Palermo.
Con galería pública, incluso.
¿Tá? Con pública, hace como intervenciones que le llaman. Hicieron una muy grande con Merlina 2. ¿Vieron la serie esta?
Sí.
La de los Locos Adams.
Estamos a full.
Está, ahí va. Bueno, hicieron una muy grande. Y la hicieron en Caminito. En el paseo, digamos, de La Boca, que es como el lugar del tango, así. Uh-huh. Creo que pintaron las casas de negro y le cambiaron el nombre a Caminito, no sé cómo le pusieron. Y se armó un escándalo. Porque eso es patrimonio de ellos. Y el tango, ¿entendés?
Uh-huh.
Acá pueden venir y mirar la estatua de Julio Sosa en las piedras y nadie va a decir nada.
No, ellos tienen como mucho más movida tanguera. Claro. Tienen mucho más.
Julio Sosa, ya que lo nombro, Julio Sosa es un grande de verdad del tango. Uh-huh. O sea, se sienta en la mesa chica de los grandes de verdad.
O sea, está
hay una estatua en las piedras que si no te digo, capaz que no sabés que hay una estatua en las piedras.
Pero Julio Sosa está en el top 3 o por cuatro eso. Para la mayoría
para
de
todo
los
el mundo,
tangueros.
No importa del país que seas.
O sea, está Gardel, Goyeneche, Julio Sosa,
claro.
Capaz que Edmundo Rivero.
Y está.
De los cantores. Puedes meter esa Pichu Trovo y la Pesola. Pero de los cantores está en el top 3, top 4.
Mirá, ahí está. Juanjo ya encontró la acción, digamos, de Merlina.
La pintaron de negro.
En Caminito. Pintaron de negro la esquina
clásica.
¿Pintaron
de verdad?
Sí, bueno.
O la intervención
debe artificial. Ser, claro.
No, creo que la pintaron de verdad.
Ah.
O sea, la van a dejar.
Lo que pasa es que si la pintaron de verdad, estuvo re salado.
Bueno.
Re salado.
No, debe tener un. Pero, deben ser un.
Sí.
Algo pegado, ¿cómo se dice?
Ploteado.
Un ploteado, algo así. Pero igual, Netflix Argentina debe tener mucha guita para invertir en publicidad.
No, lo tengo clarísimo, pero es cierto que es chocante. Es como que te. Pintar de negro. Caminito está re salado.
Claro. Sí. Bueno, pero eso también es un poco lo que intenta generar esa campaña,
de hecho,
¿no?
Estamos hablando de eso.
Ahí estamos hablando. Ahí estamos viendo algunas imágenes que encontró Juanjo y está bueno, es impactante. O sea, genera, vos, ¿qué pasó?
Está resalado, claro. Llegá y está todo negro.
Claro. Mirá si justo vas a Buenos Aires.
Sí, a sacarte la foto. Puta, o a grabar un videoclip con tu banda del interior de Jujuy.
Bueno, depende. Si fuera con mi hija de paseo, quedaría copa, diría, pa, estuve el día que
Merlina. No, y además te puedes contar el día, el único día que pintaron de negro yo estuve.
En las piedras la casa de Julio Sosa, Rafa, está abandonada y toda tapiada. En cualquier lugar del mundo sería un museo.
Claro, boludo.
Casi
hay una casa que están intentando recuperar o recuperaron por Malvin, Jorge, que es donde veraneaba Gardel.
No,
ese es el museo de Gardel.
Ahí va. Pero estuvo años.
Sí, tremendo parrillero hicieron ahí.
¿Sí?
Claro, creo que es de
el
lo...
El parrillero es lo que sostiene el mantenimiento. Claro.
¿Se puede ir a comer ahí?
No, puedes no, alquilarlo.
Hay que alquilarlo para eventos. Mirá. Aldo se ha presentado varias veces.
¿En serio?
¿Sabes qué? Ese salón de eventos es de la casa... Del, en realidad es Museo le llamo Casa Gardel, pero Villa Yeruá es el nombre.
Claro,
Yeruá, porque de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera.
Exacto. Claro, porque la villa en realidad no era de Gardel, era de un Maschio. Dueño. ¿Cómo se llamaba?
Maschio.
Maschio, que era dueño de caballos de un estud y que.
Su jockey cabecera era Leguizamo.
Era Leguizamo y Leguizamo Gardel, íntimos amigos, y él venía los veranos a pasar ahí, casa de playa, en la de este loco.
Claro, pero ves, no,
y se convirtió en el Museo Gardel.
Capaz que leer, nada que ver, pero que no, nos falta meterle huevo como al.
Claro, estoy de acuerdo
al
contigo.
Nuestro. Oh.
Está, yo nunca entré a la casa esa, pero de afuera por lo menos está re bien cuidada.
De hecho, en la puerta hay una estatua de Gardel y Leguizamo.
Perdón, en el barrio Peñarol, la tumba del que fundó el barrio, que le dio el nombre al barrio, que después el club se llamó así por la estación, está en un baldío, pero tenés que meterte en un campo para adentro, todo está lleno de chirca, cosas, todo abandonado, y es la tumba del tipo que le dio nombre al barrio, que nació el cuadro.
La estación, el barrio, el cuadro.
Claro. O sea, y la otra vez hice un video y saltaban todos, qué lindo Peñarol, pero qué lindo Peñarol, que está abandonado.
Es el Tano de Pinerolo.
Era Bautista Crosa el nombre del Tano, que era como era de Pinerol, le cajaron Peñarol.
Yo, por eso te digo, yo creo que más allá de que ellos tienen muchas más posibilidades por ruido, por mercado, por forma de ser... Nosotros cuidamos mucho menos, valoramos mucho menos nuestro patrimonio.
Soy de Las Piedras. Enfrente de la plaza hay un supermercado. Y enfrente de la plaza con una placa que dice que ese fue el primer bar donde cantó Julio Sosa. Porque antes era un bar. Me enteré de pedo por un video de YouTube y pocos pedrenses saben de esa placa.
Claro, en Buenos Aires todo el mundo sabe dónde es el Museo Gardel. En el Abasto, donde vivía la madre.
Claro, la casa de Gardel de verdad era en la calle Pablo Podestá, en Punta Gorda, Carrasco. Casi Bolivia, que es una casa grande con frontón.
¿Con frontón? ¿Con
cancha frontón? Pero esa es una casa que se compró ya de exitoso.
Gardel no vio la casa, falleció antes de terminar,
claro,
la
edición. Exacto. Porque la casa, el Museo Gardel en Buenos Aires, que es en el Abasto, es la casa posta donde él vivía de niño con su madre.
Claro. Gabriel Santana.
Era el morocho del Abasto.
Exactamente.
Gabriel Santana fue quien llevó adelante la remodelación de la casa que fue mientras fue presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera. Que claro, estuvo 40 años tapeada al borde del derrumbe, ¿no? Ocupada con gente, todo, una cosa insólita, ¿no? En Estados Unidos te hacen hasta un lugar turístico donde hizo caca el caballo de Jefferson.
Claro, no digo que nos transformemos en una máquina de vender humo, pero por lo menos sé, tenemos algunas cosas en nuestro patrimonio cultural, y sobre todo cultural popular, porque el Fainá no es una obra de arte de Torre García o de Blanes, yo qué sé. Bueno, es algo que
dice nada. Escribieron varios de Europa, oyentes de España, por ejemplo, que se come mucho Fainá, pero. No le pone ese nombre porque el nombre italiano es Soca.
Ah, mira.
Con doble C.
Pero en América del Sur, por lo menos, me animo a decir que somos los únicos que curten con amor el Fainá.
Pero está de madre.
Netflix está giliando. ¿Por qué no promocionaron Melina en el Trócolis? Sería más barato.
No pensé a pintarlo.
Go.
Lo que hicieron en este estadio es impresionante.
Enganchando Trócolis con imágenes que estamos viendo. ¿Vieron a Independiente ayer?
¿Qué tipo sabio, Pablo, ¿eh?
¿Por?
Porque lo iba a meter en quien te dice, me dijo, esperá que venga Jorge y lo metemos en la mesa.
Nos reconocemos, en igual.
Una locura.
No estoy muy al tanto, vi mínimas.
Yo lo vi
imágenes.
Todo y lo leí, lo escuché y lo tuve que
mirar. ¿Hay
Hay un. Hasta hace un rato hay un estado crítico y hay uno, el que le pegan el fierrazo que se ve en uno de los videos, que
pasa que
cae como una mosca, está con fractura de cráneo.
Cuando van 0-0 y.
En realidad el lío empieza.
Los chilenos empiezan a tirar cosas para abajo, ¿no?
Los chilenos. Primero, ya a esta altura de error, ¿no? Ya ha detectado el. Le ponen a los de Universidad de Chile, en vez de darle toda la tribuna, ponen a los de Independiente abajo.
Pero Peñarol no estaba así el otro día.
Sí.
No Racing.
No. Peñarol,
Racing,
de hecho,
cuando vino acá no tenía nadie abajo.
Peñarol, de hecho, presentó una queja formal para cubrirse antes del partido de que le iban a poner gente del rival abajo. Que Peñarol acá le había dado toda la tribuna para evitar eso.
Claro.
Entonces los chilenos empiezan a tirarle para abajo a los hinchas de Independiente, le pegan hieren un par de personas con la cabeza, sangre. Y eso empieza como a caldear el ambiente.
Pará, que con Peñarol y Rosario Central ya había pasado algo, que no.
En Arroyito, les tiraron un par de rejas.
¿Te acordás?
Sí.
Que se comió tremenda
sanción
Peñarol
pero...
y Rosario Central, todo. Sí.
Cuestión que eso empieza a crecer y en un momento crece a tal manera, de tal manera que se empiezan a tirar cosas de los dos lados, después del primer arranque de los chilenos. El organismo de seguridad de la Argentina, que nunca me acuerdo el nombre, Seprovide o algo así, ordena el desalojo de los hinchas de la Universidad de Chile. Para el partido, dice que a los dos minutos del segundo tiempo, hasta que los se desaloje, no sigue el partido. Algunos chilenos se van, lo que sería la barra se queda.
Me dije, ¿pero es así o los que se van son los de la barra?
En principio, parte de los que se quedan primero son de la barra.
Bien.
No sé si después entre los que se quedan hay algunos de la barra y otros que no. Porque en realidad lo que empieza a pasar es que los hinchas, que para mí hay un tema ahí que no hablamos, que es el resto del estadio le empieza a reclamar a la barra brava de Independiente: vos, qué tan barra son que nos están tirando de todo y no hacen nada.
Pero ¿y cómo se lo reclamaban?
A los gritos y con cánticos. Entonces en un momento la barra dice: vamos por ello, y empiezan a forzar. Ahí se dice, eso es una especulación, que les liberan el territorio, la seguridad y la policía les libera el tierra liberada para las barras, para que hagan lo que puedan.
Mientras se vienen evacuando los de Chile.
Exacto, y empiezan a tratar de forzar una puerta que da acceso al lado donde estaban los chilenos. Cuando logran romper esa puerta, quedan unos 150 chilenos. Y manda toda la barra Independiente, los rodean contra un rincón arriba del todo de la tribuna, y ahí los destrozan. O sea, hay dos que se tiran para abajo, uno de ellos está crítico.
No, yo vi las imágenes, no sabía todo el...
¿Pero se tiran o alguno lo tira?
No, los dos que caen, en uno de los videos se ve clarito uno de ellos, en la desesperación de estar rodeado con unos fierros gigantes.
No, Independiente. Le pegaban con unos fierros en la cabeza, vos, pero...
Uno se tira con la idea de tratar de caer, porque hay como una garganta que une a los palcos.
Vos, que ver una turba de barra, una barra brava que te venga a buscar en un descampado de tribuna, esas son las imágenes de mayor parálisis de terror que uno puede sufrir como ser humano.
Ves, quedan arrinconados contra el ángulo superior de la tribuna.
Ah, pues se les vienen de abajo, del otro lado.
Exacto. Y ahí...
Ah, pues son un puñadito mismo.
Y ahí hay un par que se tiran, los Independientes tenían corte, tenían fierros, y a los que no les pegan los obligan a desnudarse, les sacan la ropa y los dejan en calzoncillo corriendo por la tribuna para huir, digamos.
Bueno, pero además están con... Lo que pasa es que aparte es de una crueldad, todo lo que pasa, eso les pegaban, entre muchos algunos, hay unos videos que los obligan a pedir perdón, medio que los torturaron.
Sí, claro. Pero hay un dato que para mí no es menor. La intervención de la barra la empieza a reclamar el resto del estadio. Claro. Y cuando la barra entra y los empieza a masacrar, todo el estadio empieza a cantar dale ro, como diciendo,
bien dada,
claro, vamos nosotros.
Bueno, lo que pasa es que la violencia con la que se vive en estas sociedades, yo creo en la Argentina más todavía.
Claro, pero yo lo marco porque...
Es terrible, Rafa.
Yo lo marco porque me parece que no hay solo una cuestión...
Lo que estamos hablando es la parte más civilizada de la tribuna.
No es que ni siquiera lo silba, claro.
Claro, festejó, pidió...
Primero lo reclama. No es que... Son los inadaptados de siempre, como nos enseñaron cuando éramos
chicos. No se da cuenta que su club va a salir un poco desfavorecido.
No, el presidente Independiente. ¿Vieron la nota del presidente Independiente cuando termina el partido? Capaz que está por ahí, es increíble. No, yo lo primero que quiero aclarar es que Independiente no tiene nada que ver con esto. Es todo culpa de los chilenos. Vamos a viajar a Asunción para defender al club, porque los sancionados tienen que ser los chilenos.
Pará, hay un comunicado ya de Conmebol, ¿sabías? Mandó un oyente acá, ¿eh?
Sí, pero fue de medianoche de ayer.
Que están descalificados por 2 años, eliminados de la Copa.
Ah, no, ese fue ahora entonces.
Dice Luque, 21 de agosto, la Conmebol, bla, 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 y se ha resuelto sanciones ejemplificadoras a Independiente y Universidad de Chile por los graves incidentes. Resolución 1, descalificación. Sí, los dos cuadros descalificados de la presente Conmebol sudamericana, por lo cual Alianza Lima pasa a semifinales.
Claro, Alianza, que ayer clasificó a cuartos, se mete en
semifinales. Ah, mirá el rival.
Exclusión, Independiente y Universidad de Chile no podrán participar en ninguna organización de Conmebol campeonato durante 26 y 27, aunque clasifiquen. 3, el estadio queda suspendido indefinidamente por el partido.
Está bien.
Vos, pero es que fue
terrible. No, fue heavy, de verdad.
Vos, yo, no, o sea... Porque realmente fue una matanza de muchos contra...
A mí me parece raro que la Conmebol falle tan rápido.
Porque lo iban a matar.
Claro, prefiero... Claro.
Prefiero el riesgo de caer al vacío.
Sin violencia, claro.
Aparte, por ejemplo, eso de desnudarlos. ¿Qué es eso?
Eso es más bien tumbero, por lo menos.
Claro, boludo. Es una cosa que...
Una locura.
No hay uno que diga, pará, flaco, pará de pegarle con un fierrazo en la cabeza al tipo.
No, y dicen que después, por las calles de Avellaneda, digamos, siguió la casa, ¿no? Que eso no lo vimos, no lo vamos a ver.
No tiene nada que ver, no, pero hay un video... ¿Se acuerdan la violencia de lo de la Catalina?
Uh-huh.
hay una versión de esa canción que se hizo con No te va a gustar hace muchos sí. años y se grabó un videoclip. Si podés buscarlo, Juanjo. Juanjo, fíjate el clip de la violencia con la Catalina No te va a gustar, lo ponemos ahí de fondo para que se vea. Está, y en realidad lo que se hace es como recrear la violencia, digamos, no sé, en el ejemplo barra brava. Y los gurises de la murga y de la banda están como vestidos, fierros, cosas. Pero ficcionándolo. Ayer, ¿vos viste con los fierros?
Los fierros que tenían eran una locura, boludo.
Pero además hay otro tema. Está la complicidad de la seguridad, ¿viste? Eso es como que es una locura todo. Claro. Si no, ¿cómo los tipos pueden pasar a entrar a la tribuna visitante? ¿Sí?
Se dice que fue territorio liberado. Le dijeron, bueno, está, nosotros nos vamos a los giles. Hagan lo que puedan.
¿Es oficial el comunicado?
¿Es oficial?
Sí, 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 sí.
No, porque lo otro que te iba a decir es que para mí eso tiene muchas patas, ¿no? Una es esta, que no solo fue la barra, que fue la multitud entera clamando que los destrozaran, o sea. Y lo otro es la ingenuidad que supone a esta altura esa orden de la transmisión oficial de hacemos un plano general y como que acá no está pasando nada, cuando existen las redes sociales. Claro, o sea, claro, al minuto estaban Twitter inundado de videos, claro, de lo que estaba pasando. Y los pobres remadores de la transmisión de oficial la dibujaban mientras se mostraba un plano de la cancha vacía.
Che, no tiene que ir más público visitante.
Bueno, es lo que se especula que podría decir Conmebol.
Ya está. Ya está, porque es un peligro para todo el mundo.
Sí, está. Es triste como resignarse a. Porque vos decís vos. No sé, por ejemplo, los gurises que acá, o hasta tus hijos, Jorge, que viajan copados a ver a Peñarol, a Nacional, a lo que sea, es un planazo de amigos, de familia, de padre, de hijo. El amigo Mariano llevando al hijo hincha de Peñarol, él es de Nacional, está divino. Pero está, lamentablemente,
bueno,
rompieron el juguete.
Hace un par de días me contó un conocido que un cliente de él, hincha de Peñarol, creo, le regala al hijo de sorpresa una ida ahora a Buenos Aires, un partido de Peñarol. Y llegan a la excursión y no sabía que había comprado el paquete para lavar.
No, te puedo ver.
Así que vos, que le hicieron fumar porro de prepo. Que ya el veterano otro ya cantaba todo y fumaba sin parar porque era.
No,
fue el, pero papá, ¿cómo no vas a mirar?
Pero igual está, claro, igual es un poco ingenuo. Es como una comedia.
Una
sitcom.
Es una buena.
Claro, el veterano comedia, termina parado para avalancha.
Esa vez, nunca más en mi vida, ni a la selección, ni charter con la selección.
Pero además, yo sé que es un planazo para algunos amigos, pero la mayoría de los que van son los de la barra.
Sí, claro.
De los 4.000 de Peñarol, ¿tenías cuánto eran de la barra? 1.000.
Sí, no sé.
No sé cuánto es la barra.
No sé el porcentaje.
Ah, pero ellos van seguro.
Sí, la barra va seguro. De hecho, estaban las banderas barra Amsterdam y los bombos. No, pero me quedé pensando en eso también, que cuán difícil a veces es hacer un plan paralelo, aunque, o sea, la situación te termina involucrando, porque seguramente la mayoría de los de AU de Chile que estaban ahí, estaban con los amigos, fueron a ver el partido, no querían. Y a veces la situación te arrastra a un lugar que.
Claro, te la comes.
No está ni ahí.
Doblado,
claro.
Pero además, pero sobre todo se dan estos partidos, porque vos tenés que ir con. Tienen que ir todos juntos. Meterlo y decir, claro, vos vas a ser el campeón del ciclo, ahora Peñarol, hacés la tuya, vas al estadio. Acá vas con la barra.
Vos imaginate, hoy ir a almorzar. Te fuiste a Buenos Aires, ¿no? A ver a la U de Chile. Hoy ir a almorzar hablando en tono chileno, ¿no? Te da un poquito de paz. Estoy medio regalado.
Sí, pará, pero además se tiene que, por lo que leí, no podían volver los que fueron por tierra, porque la nieve, la cordillera, no sé qué mierda pasó, claro, se claro. Tiene que quedar como un día más por lo menos.
Y hay 110 detenidos además, ¿no?
Porque aparte, que no haya muerto nadie, es increíble.
Es increíble. Bueno, hay uno en estado crítico.
No, parece que se cayó.
Como un tipo que se tira en una tribuna alta.
No, pero eso parece que marcha.
En el acto, es una demencia.
No, es una locura. Y lo otro que, por ejemplo, mucha gente de Peñarol, mucho hincha de Peñarol, se enojó con la directiva porque no le dio el anillo abajo contra Racing a hinchas de Peñarol. Y en realidad vos ves esto y dices, vos, estuvieron bárbaros.
Sí.
Porque mirá si termina en.
Pero por eso tengo lo de los visitantes. Al final es tanto lo que hay que hacer para que vayan en esos 4.000. Sí, que mejor que vayan 4.000 de Peñarol. Al campeón de Chile que vayan 4.000 más de Racing al otro. Porque todo eso aparte es guita, ¿no? No sé quién le paga, Peñarol lo pagará.
Sí, es inversión, ¿no?
Claramente que vos, al eliminar el público visitante o en otras medidas, como jugar clásicos sin gente y eso, no eliminás la violencia, ¿no? O sea, solo no la ves.
No eliminás violencia.
O la corres del lugar, o le das un marco un poco más complicado para que se manifieste y se exprese. Por supuesto que el problema es de fondo, ¿no? Es social, es cultural, es un montón de cosas. A mí igual me da también para pensar y reflexionar de qué hacemos nosotros también para... Lo que vos decís muchas veces a mí no me parece una pavada. Decís vos, que los cuadros ganen el partido y canten canciones La Barra Brava y vayan a saludar a La Barra Brava y somos nosotros y no sé cuánto. No me parece menor, porque de alguna manera estás celebrando y festejando como esa manifestación.
Son más hinchas ellos que el resto.
Y no es que el que canta canciones de Barra Brava es un violento o un asesino.
El que va con la bengala...
Claro,
que Pablo,
que todos los partidos, Pablo se pone un diario bajo la cola porque para no mojarse las nalgas.
Pero parece que el otro es mejor hincha que Pablo.
Claro.
Yo el diario lo pongo dentro de una bolsa de nylon, sí. Igual para...
Bueno, me parece...
Para no, pero porque además en el entretiempo, claro, lo lee.
El clásico que siempre ponemos de ejemplo, que el Nacional en el Parque lo gana y casi lo pierde porque la hinchada tiraba cosas para adentro, casi se suspende ese partido que se debió haber suspendido, sí. Termina el partido, los jugadores van a saludar a la Barra Brava.
Claro.
Y vos decís, wow.
La hinchada que le había tirado bomba a los propios jugadores nacionales.
Que se había medio que desmayado uno, ¿te acordás?
Sí, claro.
Baez.
Ahí va.
Siguen siendo 10 los heridos, algunos tienen el alta hoy. Una persona sigue en terapia intensiva. Por suerte no hay fallecidos hasta ahora, dice Gastón Edul hace una hora.
Está igual, es un milagro, porque con lo que le pegaron a esa gente es impresionante.
Para mí el más impactante es el del fierrazo.
El del fierrazo que lo desmaya,
Le pega dos fierrazos primero, el loco medio que aguanta, y le pegaron tercer fierrazo, que es instantáneo, como se apaga la luz y cae.
Y esos muchachos que quedaron tirados en la tribuna. Ahí
cuando quedaron tirados en la tribuna, la policía entró como a rescatarlos. Ahí entró la policía.
Ah, no lo vi eso, no sé.
Yo no vi imágenes, es la narración, porque aparte a mí me pasó que como soy medio taradito, estaba escuchando el partido por Radio Continental. Entonces, claro, lo que nadie vio en la tele, en la radio te iban haciendo la crónica.
Oh, Independiente Universidad de Chile por Radio Continental, estabas por la Sudamericana, estabas escuchando. Porque si te llevo un Rocha Cerro Largo.
También los escucho.
Sí, te llevo eso. Pero Independiente Universidad de Chile.
Porque
de la Sudamericana.
Sí.
No, está mal.
A mí me gusta mucho la transmisión de fútbol de radio. Escucho también las brasileras. Me gusta mucho la transmisión de fútbol de radio. Y como empecé a ver Flamengo Inter, estaba con la más chica, que es la única que me sigue la cabeza, viendo Flamengo Inter. Flamengo se puso 1-0 a los 20 minutos, ya había ganado. Flamengo, vos jugando una máquina. Varela volando, de Arrascaeta volando.
Varela volando. Que Flamengo está en un momento, vos, me dijeron que.
Entonces dije, va, no es partido, ganaron en la ida. Van ganando 1-0 a los 20 minutos.
2-0 terminó.
Sí, vamos a acostarnos, le digo a Lila. Sí, vamos. ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar. Sí, me dice. Y pusimos Independiente Universidad.
Pobre chiquitina.
¿Ella es sorda? Ah.
No, ella es, todavía compañera, tiene como el nexo con el padre.
Compañera.
La estoy exprimiendo porque ya vi lo que viene después, no, ¿verdad?
Obvio, por eso.
Entonces la estoy exprimiendo.
Ya pasé.
Ayer ella pidió para ir a dormir a casa ella sola y dijo, sí, vamos, claro.
Juan, mirá el comunicado de Boric.
¿A dónde cree que te vaya a buscar? ¿Qué querés cenar?
Boric dice, dada la gravedad de lo sucedido en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el Estadio Independiente, mandó al ministro del Interior para que viaje con el embajador a visitar a los heridos y a revisar la situación.
Vos, que fue un linchamiento, esa es la palabra. Vos, fue... Entren a matarlos. Eso es lo que te llama la atención, ¿entendés?
Pero además lo que...
Entren a matar a los muchachos estos.
Lo que es criticable de la seguridad y del club local es que liberaron ese linchamiento. Porque en realidad, si los de la U de Chile se hubieran terminado yendo esos 150 y se suspendía el partido, se le iban a dar ganado a Independiente y le iban a caer con una sanción asesina a la Universidad de Chile. La respuesta es tan desproporcionada que terminan arrastrando a Independiente un lugar peor que al que
no, generó los incidentes. Claro, porque está claro que está mal que tienen cosas para abajo y también pudieron haber matado a uno, pero no sé, es como...
Pero por eso, la respuesta es totalmente desproporcionada.
Claro. En la cabeza a un hincha, ¿no? Estamos todos locos. Che, está, y Boric salió con la plancha, ¿no?
Y además Boric y Milei que se llevan como el orto, ¿no?
Les duele Cerrito, que le ganó el clásico 1-0 de visitante, sí, con gol de Juancito Moreira.
Bueno, de visitante. De visitante, entre comillas.
Complejo, ¿cómo no?
¿Eh?
Pone complejo.
Ah, pone complejo. Sorpresa,
claro.
¿Quién es Juancito Moreira?
Que lo mostramos todo el tiempo,
que es un jugador con un cuerpo hegemónico.
Ah, sí, lo ubico.
Juancito Moreira.
Sí,
claro.
Está.
Figura descollante.
Diciendo que le digas con un cuerpo no hegemónico.
Así,
que cuando querés entendés la deconstrucción.
No se opina de cuerpo.
Claro, pero cuando te conviene entendés.
Si no van a saludar a la barra, le meten la pesada en la semana, dice un amigo nuestro. Los jugadores en realidad están podridos la barra. Los manguean, les rompen la bola, les piden ropa.
Los chilenos tiraban caca y harina para abajo. Otro oyente dice, tiraban waters para abajo. ¿Cómo no nos van a matar?
No, bueno, no, el problema es como que no. ¿Cómo no la van a matar? No, claro, ahí está el clic que no, si, digamos, si vamos bien en sociedad no puedes hacer.
No, pero además no lo tenés, no tiene que matar ni a que tiró el water, pero además ahí le pegaron a todos, a que pegó, tiró el water, a que no pegó, tiró el water, a que estaba abollando. Yo calculo que los que se quedaron al final serían de la barra, pues si no, no puede ser tan pelotudo. O puede ser que sea.
¿Viste que veías como algunos machitos ahí medio?
No todos.
Estoy en Buenos Aires. Fui al cilindro con mi viejo, casi 70. No pudo ver el partido porque para meterse en la tribuna había que agarrarse a las piñas, más o menos. Lo terminó viendo en la escalera abajo. Algunos amigos que tampoco podían ver pegaron la vuelta a ver el partido en un bar.
Bueno, hubo una denuncia de Peñarol de que se sobrevendieron. O sea, que las entradas que le vendieron a Peñarol no entraban en esa tribuna.
Sí, hay fotos de hinchas en las
viéndolo por el celular en la escalera.
Es una locura.
Claro.
Suspendemos claro, porque visitar. Además es la ley del más fuerte. El veterano 70 no va a
encontrar
lugar.
El barra sí el partido. El veterano 70 no lo vio.
El comunicado de Conmebol está circulando en redes, pero en las cuentas oficiales de Conmebol no está.
No está. Y en la web tampoco.
No está. Pero varios periodistas y portales lo están dando como real.
Sí, que la sanción va a ser esa.
Claro, algunos dicen, la sanción va a ser esa, algún portal dice, ya están...
Lo raro es que Conmebol falle tan rápidamente, tan rápido, porque tiene tribunales, claro, tiene derecho a descargos.
Ni en las cuentas, ni en la página, no hay nada todavía.
Qué lástima, no sé, hablando de un avión, si no pasó a la Independiente en final. Sí,
eliminaban
a
Alianza Lima.
No le pegaba a nadie, eliminaban
por especular.
Estamos viendo un tweet de Wissan en el que hay una foto de, claro, los hinchas de
Peñarol. Hay 50, 100 personas ahí.
Sí, en la sin poder ver el partido en la cancha de Racing.
Pará, y uno de los menores, de lo, ¿no era menor uno de los dos que estaba grave?
14 años.
¿Cómo le van a pegar a un guacho de 14 años? Sí. Que están enfermos. Qué salvaje.